Hola, soy Yoreliki Huantara, comunera pasto del resguardo indígena de Huachucal y antropólogo. El territorio es nuestra herencia y caminarlo es el deber que nos aconsejan nuestros mayores. Este episodio de Voces y Memorias de la Tierra, una serie de podcast del colectivo Chasquis, recorre mi resguardo. Nos enseñará los lugares que han enfermado a causa de las violencias que el ser humano deja sobre la tierra. Encontraremos dos casos. El primero narra las muertes violentas de dos líderes indígenas y cómo nos han afectado tanto a la tierra de la vereda de Corzo como a quienes la habitamos. En el segundo, comuneras y comuneros relatan que aún se pueden percibir en la tierra los encantos que hicieron los indígenas antiguos, desde el comienzo de la invasión española hasta entrada a la colonia, para defender nuestro territorio. Las historias que compartiremos con ustedes han sido recopiladas gracias a las memorias de los mayores de nuestra comunidad. Caminen, acompáñenos a escuchar el episodio de hoy, El peso que carga la tierra.
9 de la mañana, un minuto en Caracol Radio. Atención, las autoridades en el departamento de Nariño hallaron los cadáveres de dos dirigentes indígenas que habían sido declarados como secuestrados el pasado viernes. La noticia desde Ipiales con Miguel Ángel Rojas.
Antes de su asesinato, el Taita Ramiro Inampuez y doña Marielina Galindres estuvieron desaparecidos 2 días. Los comuneros nos encontrábamos en nuestros trabajos. Recuerdo que estábamos en la fundición de la plancha de la casa de don Selvi Inampuez, hermano del Taita Ramiro. Aunque nos preguntábamos el porqué de la ausencia del Taita y su esposa, continuamos con el trabajo y dimos por hecho que ellos se encontraban en reuniones con el cabildo, cumpliendo sus labores cotidianas. Después de un día, la familia y la comunidad empezó a notar que no llegaron a su casa, en Ipialpuz Bajo. Fue en ese momento que la preocupación por no saber dónde estaban aumentó. Sus hermanos y la comunidad comenzaron la búsqueda, puesto que los rumores ya decían que los habían asesinado. Indagaron en los alrededores del municipio de Huachucal, en el suroccidente del departamento de Nariño, Colombia. Pero luego, estudiantes de la Escuela de Derecho Propio Laureano Inampuez, ubicada en la vereda del Corzo, dijeron que había posibilidades de que estuviera allí, dado que fue en su escuela donde los vieron por última vez, entre las 6 de la tarde y 7 de la noche. La vereda está ubicada en el costado oriental del municipio. Lleva el nombre de la antigua hacienda El Corzo, que hasta 1991 estuvo en propiedad del capitán Muriel y doña Gloria Meneses. Sin embargo, en conversaciones con Amparo Cuasput, comunera del resguardo de Colimba, el resguardo vecino, señala que propiamente esta vereda se llama Pan de Azúcar. Así lo indica la escritura del resguardo de Colimba. Fue en esta vereda un lugar deshabitado donde encontraron los cuerpos, dentro de una zanja de agua y lodo. Cuando conversa sobre este hecho, mi papá nos recuerda lo vivido en el año 2010. El dolor por ver al Taita y a su esposa asesinados en una de las zanjas de la vereda y la frustración e impotencia de no saber quién fue y por qué los asesinaron. Pero además, nos recuerda los daños que ha causado la violencia y el conflicto en las comunidades indígenas y en sus territorios. Desde la década de 1980, mi padre y la comunidad reclamaron las tierras que durante años les habían quitado los hacendados y terratenientes. Durante este proceso, en 1994, mataron a su tío, el líder de las recuperaciones, Laureano Inampuez. Y en el año 2010, como ya lo mencionamos, asesinaron a su amigo, el Taita Ramiro. La lucha que el Taita Ramiro Inampuez y que el Taita Laureano impulsaron por los derechos indígenas y por mantener la paz en nuestro territorio, al igual que las esperanzas e ilusiones de cambio para la comunidad de Huachucal, nuevamente se vieron atascadas. Los hechos violentos en la tierra y en la comunidad se volvían a repetir. La comunidad recuerda al Taita Ramiro como un buen líder, preocupado por la justicia y la lucha indígena.
Ya se metió pues como el gobernador una excelente persona, bien preocupada por su comunidad, por la gente. Tengamos pues nuestro lotecito, decía él. Una excelente persona que le gustaba la música, le gustaba el deporte, pues entre todo la unión en la comunidad. Y un ejemplo muy, muy bueno que nos dejaba a todos es el que donde iba, cualquier parte que iba él, siempre, como murió él, pues acompañado con su esposa, y donde quiera que iba él, siempre iba con su esposa. Bueno, en los festivales que él iba a animar, siempre lo acompañaba la esposa. Entonces, un ejemplo que nos dejaba a todos nosotros.
Don Carlos Herrera fue amigo y confidente de Ramiro Inampués. El Taita fue sirviente en una de las haciendas del Resguardo. Trabajó en el Ecuador, en el Cauca, y perteneció al Ejército Nacional de Colombia. Después de estar por varios años fuera del Resguardo, el Taita volvió a Huachucal junto con su esposa. Al regresar, aprendió de la recuperación y fue elegido por la comunidad como gobernador del Resguardo Indígena en el año 2001 y reelegido hasta el 2005. Posteriormente, fue elegido concejal indígena en la vigencia 2008-2011. Cada año, la comunidad del Resguardo de Huachucal elige un gobernador para que acompañe los procesos organizativos de la comunidad, vele por nuestros derechos y nos represente ante el Estado. Durante el tiempo que sirvió como gobernador y como concejal, Ramiro Inampués apoyó la recuperación de tierras. Fue candidato a la alcaldía del municipio. Fundó la IPS indígena de Huachucal y Colimba. Peló por los derechos de la mujer y reconoció la importancia del liderazgo de las indígenas en la comunidad. Fue el primer gobernador que impulsó a las comunidades indígenas del departamento de Nariño a participar en los juegos tradicionales y recreativos indígenas que se llevaron a cabo en el Resguardo. Finalmente, se interesó por revelar las injusticias y contribuir por la paz del territorio, que durante los últimos años estaba deteriorando. Durante este proceso conoció amigos con los mismos intereses, tanto políticos como musicales. Don Carlos Herrera, junto a él y a otros de sus amigos, tocaban música en festividades de la comunidad.
En el tiempo que nosotros nos conocimos con él, fue en la música, porque él era animador de la orquesta que fundó el finado Gravier de Talchak. Nosotros también teníamos la música con la orquesta del finado Osvaldo Estrada. Entonces, pues, siempre en la música por ahí nos encontrábamos y conversar y... Y eso fue pues era una excelente persona, que le gustaba la música, le gustaba el deporte, pues entre todo la unión en la comunidad.
El Taita Ramiro, con su grupo de música, acompañaba cumpleaños, los días de la madre o fiestas religiosas. La comunidad y sus amigos recuerdan que la música del trío fronterizo, el grupo nariñense que toca sanjuanes y albazos, fue la que el Taita escuchó en su juventud y la misma que los despidió a él y a su esposa, doña Marielina, en su sepelio. Su gusto por la música lo heredó su hijo, Andrés Felipe Inampués. Él los acompañaba en los festejos y ayudaba a su madre y a su padre. Lamentablemente, Andrés Felipe enfermó muy joven y a causa de un accidente murió en el año 2008, dejando a su hijo al cuidado de sus abuelos y su madre. Doña Marielina y el Taita Ramiro vivieron con su nieto Juan Felipe por 2 años, pero después de su desaparición el 28 de agosto del 2010, ni su nieto ni la comunidad los volvieron a ver. Los comuneros de Huachucal mencionan que el hecho de recordar un asesinato hace que los lugares provoquen ciertas enfermedades, como mal aire o el espanto. Son enfermedades que provocan dolor y decaimiento del cuerpo, mirada triste y palidez de la piel. Doña Elvia Calpa, habitante de la vereda El Corzo o Pan de Azúcar, pasa frecuentemente por el camino que está a pocos metros del lugar donde encontraron los cuerpos del Taita Ramiro y Doña Marielina, y reconoce que este lugar es pesado. Asimismo lo afirma su hijo Carlos Reina, quien vio una presencia en este lugar. Doña Elvia cuenta que una noche ella esperaba a su hijo en la casa, pero él no llegaba. Se había quedado tomando unos hervidos. Él regresó a su casa después de las 10 de la noche. Estaba mareado y justamente de camino a su casa tenía que pasar por el lugar donde encontraron a los difuntos. Allí perdió el conocimiento.
Claro que es pesado. Y es pesado porque el Carlos mío, cuando se chumó, dijo una vez, no venía ni tan chumado ni así medio atontadito, dijeron, dijo, unas dos copas se había tomado hervido, ¿cómo te dijo? Entonces, bienvenido, pero él acostumbrándose a venir con la música en la oreja, dijeron, y que desde allá, desde donde el finado Horacio Monte, él ya hizo como arrimarse a la...
¿Bordo?
Al bordo. Y él se olvidó y se vino. Y se vino y que vino y cuando ahí en todo ahí, dice que lo ha visto un perro grandote, la bocota, que venía derechito a los pobres. Y se olvidó.
Don Carlos no se cayó a la zanja, ni se golpeó en el camino. Recuerda que perdió el equilibrio de la moto y se olvidó por unos minutos dónde estaba y qué estaba haciendo. Esta es una forma en la que actúan los lugares pesados, para recordarnos los hechos violentos que ocurrieron ahí.
Entonces, cuando así se pasa, pues, sí, un tiempo, ¿no? Uno tenía como, se le venía a la mente que de pronto ahí iba a ser la, digamos, llevado el alma de los finados. Entonces, sí, ahí había veces que se sentía como ese,
ay,
ese aire frío y se volvía como oscuro esa parte. Entonces, esa vez fue, porque venía, como se dice, en mi consciente a no caerme y a no dormir.
Me encanta, ¿no?
Ajá, pero a ratos ya me vencí, y a ratos así. Entonces, ya a ratos parecía que me vencía y ya me iba al bordo y recordaba y salía al centro. Cuando todo el portal de Don Víctor, fue como yo vi como que algo, de amor, cambió de, como en cuento de hadas, ¿sí? Uno va en el lado oscuro y llega al lado claro.
Se le pongo el camino.
Entonces yo miré que algo blanco cuando hay la boca del lobo grandote. El señor iba a entrar por la lengua. O sea, la lengua era como camino. Pero yo lo vi patentico. Es un lobo gris. Un gris clarito. Y con blanco. O sea, como esos perros lobos siberianos.
No sean que era negro.
Ah, sí. Lo vi. Entonces estaba como si llegó y abría la boca. Yo alcancé, es como si iba a entrar. O sea, ya estaba medido que iba a entrar por ahí. No, que ahí de una me desperté y... No, pues había sido que había estado yendo como para la orilla.
Los indígenas pastos sabemos que son pesados los lugares que percibimos fríos y oscuros. En ellos hay espíritus, se sienten presencias, escalofríos en el cuerpo, viento helado en las mejillas y nos enferman con el mal aire. Después de lo sucedido, empezaron los malestares de don Carlos.
Y no le dio el mal aire, como algo así estaba malo. Y sí, como dijo, cierto, toca hacerse curar el mal aire. Y ella le dije, voy hacia donde... ¿Sabes dónde creo que sería aquí lo más menos? Tal vez doña Esperanza de don Hermes fue que le hizo su barrido. Una buena barrida, una buena bañada y le dio una toma que le daría ya.
Volvió.
Y si no estaba haciendo, se amarillo todo.
Doña Irma López tiene 68 años. Y desde muy joven ha curado a niños y adultos de enfermedades provocadas por la tierra. Ella tiene la sangre pesada y tiene la facilidad de curar el mal aire, la enfermedad que le dio a don Carlos. explica que el mal aire se debe a los espíritus de las personas que quedan en un lugar por asesinatos o muertes repentinas.
El mal aire se refiere, ¿verdad?, de que, por ejemplo, una persona, pues, sea joven o sea de edad, y eso viene de, como le digo, viene por lugares que son pesados. Por ejemplo, en el aire, un espíritu maligno espanta el espíritu de uno. Entonces, por ejemplo, usted a veces en el camino nomás, porque ahorita, por ejemplo, hay tanto muerto, ¿no? Entonces eso, un espíritu queda vagando.
En la comunidad del resguardo de Huachucal, y en general, los pastos distinguimos a las personas con sangre liviana y a las de sangre pesada. Las primeras son las que padecen las enfermedades que provocan la tierra o los lugares que son pesados. Las personas con sangre liviana son saludadoras y buenas personas, dicen algunos comuneros. En cambio, las personas de sangre pesada son aquellas que tienen el carácter para curar las enfermedades que provoca la tierra. Son personas resistentes y reservadas. Las personas con sangre pesada tienen una especie de protección en el cuerpo para defenderse de cualquier enfermedad. Algunos comuneros de sangre liviana y pesada que frecuentan la vereda Pan de Azúcar o aquellos que en algún momento llegaron a vivir ahí dicen que han escuchado lamentos. También cuentan que estando en la cocina o en las habitaciones de sus casas han escuchado pasos de personas y que también les han golpeado las ventanas. Esto sucedió desde que los comuneros volvieron a tomar posesión de las tierras que los hacendados nos habían quitado. Para recuperar la posesión, muchos comuneros fueron a vivir a los establos, hasta que hicieron sus casas en la tierra que el gobernador, Laureano Inampuez, les entregó. Pero antes de que esto sucediera, se libró un proceso de recuperación de tierras. A pesar de la oposición de hacendados y terratenientes, que se creían dueños de las tierras indígenas, los comuneros entraron a las fincas, picaron la tierra con sus herramientas de trabajo y sembraron. Estas eran vías de hecho para que los hacendados entregaran los terrenos usurpados. Posteriormente, con la ayuda del INCORA, Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, las tierras volvieron a ser comunales. Esta lucha era legítima, ya que se fundamentaba en los pleitos legales que tuvieron lugar durante el siglo XVII y que habían dejado títulos que respaldaban la propiedad indígena. No obstante, las hermanas Fierro, doña Gloria Meneses y su hijo, hacendados de la región, no querían reconocer el derecho de los indígenas. Constantemente insultaban a los recuperadores. En las entradas les decían invasores y ladrones. Doña Amparo Cuaspud, habitante de la vereda El Corzo, recuerda lo que el hijo de doña Gloria Meneses les decía.
Sí, Dios decía, pero con todas esas malas palabras, decía, desgraciados, malditos, no les era justo, decía. Y para donde era ese portón de la asociación que la que viví de nosotros con la asociación, ahí parado estaba. Pero yo no lo conocí la fe, sino de lejos nomás. ¿Qué nos íbamos a acercar? Decía, no les era justo, decía. Por darles a ustedes gusto y Dios maldita, ¿y a dónde es que voy a poner a mis niñas?
Estos insultos empeoraron hasta convertirse en amenazas y eventualmente los atacaron con una bomba.
No conviene porque nosotros, sí, cierto, vea, esos nos disparaban a nosotros, nosotros nos agachábamos aquí en San Ildefonso, del lado de aquí de donde ahora es el Ernei, nuestro, ahí era como una reservita altica estaba. Y eso pasaba la bala silba, nosotros agachados así bien, acostados en la hierba.
Estos ataques violentos hacia la comunidad se dieron porque los hacendados negaban y rechazaban la idea de que los indígenas podíamos trabajar la tierra. Desde el siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XX, los terratenientes se aprovecharon de la desesperación y el hambre de los indígenas de este tiempo, quienes a través de engaños fueron coaccionados para cambiar la tierra por un bulto de maíz, cebada o trigo para poder alimentarse. Fue así como las tierras pasaron a estar en manos de colonos, curas, hacendados y terratenientes. Finalmente, los hacendados ocuparon estas tierras para la ganadería y algunos cultivos extensivos. En esta vereda y sus alrededores se establecieron las grandes fincas de los hacendados: Pedro Muriel, Sofonía Santa Cruz, Gloria Meneses y Los Saavedra. La mayoría de los indígenas tuvieron que desplazarse a otras regiones. Los pocos que quedaron vivían en la miseria. Trabajaron en las fincas como sirvientes, peones, cosechaban papa u ordeñaban ganado. Otros trabajaban como mayordomos, pero el trato nunca fue el mejor. Los comuneros estuvieron sujetos a maltratos y al trabajo en exceso, por un pago mínimo. Escuchemos a don Luis Ortega o don Lucho, comunero del resguardo de Colimba, un resguardo vecino a Huachucay. En 1977, cuando apenas tenía 14 años, llegó a trabajar a una de las fincas de la vereda, la de doña Esther Portilla, de Cauperán.
O sea, nosotros llegamos como con mi papi y mi mami de sirvientes. Yo acompañándolos a ellos. Uh-huh. Yo llego de 14 años.
¿Con toda la familia?
Yo, mi papá y mi mamá, los tres. Uh-huh. Los otros hijos ya casados.
Uh-huh. ¿Y cómo era ahí, vivir ahí?
Nosotros llegamos a manejar ganadería y caballería, porque llegaban de Cauperán a dejar ganado seco, o sea, es decir, como para criar, no era de leche, no ganado. O en ese tiempo se llamaba ganado seco, ¿no? No era flaco, sino, o sea, mantención de ese ganado y igual eso. Y ovejas también llegamos a tener. En la misma hacienda.
¿Y cómo se llamaba el patrón de ella?
Y se llamaba Esther Portilla.
Mis padres y abuelos fueron sus sirvientes. Ellos conversan que a finales de los años 80 llegaban personas desconocidas en grandes vehículos. Dicen que eran paramilitares o sicarios, que trabajaban al servicio de los hacendados de la región. Se dice que estas personas desconocidas llegaron con armas y que las colocaban en el patio de la finca y que ahí las dejaban al sol. Incluso, conversan que posiblemente hubo asesinatos en la finca. Sin embargo, a causa del silencio y el miedo a estas personas, nunca se supo en realidad qué pasó dentro de la finca. Lo que sí sabemos y hemos sentido es que este lugar se hizo pesado, no solo por los asesinatos, sino también por los constantes conflictos entre hacendados, comuneros y por la misma invasión española. Por eso doña Elvia Calpa nos cuenta.
No, y hasta esta misma carretera así para arriba, cuando recién recibimos la finca y todo, claro, pues antes andábamos toda la gente, la mayoría, ¿no? Así, después como ya fue quedando silencio, ya nosotros que andábamos los poquitos, es pesado, ¿no? Sí, es como algo.
¿Todo lo que se cursó?
Ajá.
¿Todo el camino?
Claro, ya tarde, ya oscuro. Uno solo le queda pesado. Pero yo como sé venir y cuando me gana un palo y corras. Cuando me gana la noche. Sí, sí, todo esto de aquí, de donde, de la vuelta para acá abajo, yo sí lo he sentido pesado. Y a ver si han conversado, pues ahora ya valía nada, pues ahora ya.
Entonces, cuando recién empezaron a vivir aquí.
Cuando recién empezamos a vivir aquí, lo que había era perros bravos. Uh-huh. En la noche. Uh-huh. Perrazos, ¿sabes? Ajá, aquí este camino para allá. ¿Y sabe dónde es el paradero aquí de
los perros?
Los perros aquí, ¿de dónde las corro aquí? Ahí es un ejército entero. Ejército se lo ve de noche.
¿Sí?
Pesadillas, de no ejército, el ejército, antes de venir los vivos, dijeron desde el ejército, se sabía ver. ¿Sí? Y ya para matarlo al final, don Ramiro, yo siempre soñaba el ejército, por eso yo me sabía dar miedo, dije, tal vez vienen la guerra a perseguirnos. Los guerrilleros, decían.
Posiblemente algunos comuneros hayan sentido o visto lo mismo que doña Elvia. Así me pasó a mí.
Yo me acuerdo que esa vez había una minga allá en la escuela de derecho, allí en el corso, y era una minga que tenían que ir los jóvenes. Entonces, los jóvenes que pertenecen al movimiento universitario aquí de Huachucal. Y entonces, pues, fue mi hermano y mi papá que lo fue a acompañar. Entonces, a mí me dejaron aquí en la casa y yo creo que después era que me tocó ir a avisar una razón a mi hermano y entonces, pues, yo me fui en la bicicleta de mi papi y pues como queda cerquita, entonces me fui por aquí, por acá atrás, por el camino nomás, en la bicicleta, y yo iba pues diciendo que no me sigan los perros de aquí de la casa, ¿no? Entonces pues me fui así como tranquila y ya los dejé como echando. Cuando llegando ahí a la escuela, ahí en ese bordo, yo dije, dije, llora, dije, me han seguido esos perros, porque sentí como un tropel. Y yo dije, esos perros, ahorita los perros de acá de doña Elvia los van a pegar, dije yo. Y volteé a ver, cuando volteé a ver, nada, no había, es que no había nada, nada. Y sentí como un frío, como viento, como el escalofrío, dije. Entonces dije, qué raro, pues dije yo, ¿no?
Se dice que estas apariciones se deben a las maldiciones que los terratenientes lanzaron a los recuperadores y a la tierra. En medio de los enfrentamientos por el territorio, no solo la violencia de los terratenientes produjo efectos en la tierra. Buscando poner resistencia a la invasión y al despojo, los indígenas dejaron encantos. Se trata de cambios o transformaciones de lugares o cosas para proteger los tesoros de un lugar. Su presencia también ha hecho pesada la tierra. La mamita Rosa Taramuel nos explica.
Que para que en esos tiempos, pero ya he visto las, como decir, han sido encantadores, han estudiado mucho la magia, creo, ¿no? En medio que no decir que en ellos no eran leídos, pero pues, tenían los conocimientos en hierbas. A ver. Entonces que ellos tenían los tesoros que sí tenían los viejos. Por ejemplo, que tenían por acá, que nos dicen por San Martín, que tenían por acá las minas de oro, las minas de plata, las minas de carbón, las minas de todo que había, ¿no? Pero no les dejaron, ¿sabes? Las minas de hacer las ollas de teñir tampoco, las tintas no les dejaron, a ver. Todo no hay, a ver.
Ella hace referencia a las cacicas y caciques que vivieron antes del siglo XVI. Dice la mamita Rosa que los tesoros indígenas, como las minas, quedaron protegidos de la codicia del español. Por eso no pudieron robar todas las riquezas. Debido a los encantos que hicieron los primeros caciques, en la búsqueda de estos tesoros, los españoles se perdían. Les daba mal aire, se enfermaban o los asustaban en los caminos. Estas riquezas que los españoles soñaron tener se convirtieron en piedra, en caminos, en niebla y en ríos.
Para no darles a los uh-huh. Que ellos no les daba, por eso que ellos no, que de ellos no han de coger nada. Uh-huh. Por eso no digo que los indios de acá nuestros han sido muy rebeldes, caprichosos. Ellos no se daban a las decir a las cosas de ellos, no.
En el corso Pan de Azúcar podemos ver uno de estos secretos o encantos. Los comuneros las conocen como las tolas. Se extienden desde un costado del volcán Azufral hasta la vereda Cascajal. Las tolas son pequeñas elevaciones de tierra que van desde 2 a 5 metros de altura y tienen arena en su interior. Aproximadamente hay más de 80 tolas en el lugar. Don Luis Ortega conversa que en los años 80 estas tolas estaban rodeadas de paja, debido a que estaban cerca al páramo. Cristian Caranguay, comunero del resguardo de Colimba, vive cerca a este lugar. Él nos cuenta cómo llegar.
Quiera que le pregunte y ya le daba el sombrero de cada tola.
solo al llegar, ya, por el camino se siente, pues. Siente como la energía, ¿no? Es sí. Primero como el plancito antes de llegar, luego va descendiendo, y cuando ya se mira la formación, pues, montañosa, así como en miniatura de las torres, claro que uno se puede imaginar una aldea, ¿no?
Los comuneros dicen que estas tolas eran un pueblo antiguo, que por eso es un lugar pesado y en consecuencia nos da el mal aire, nos enferma. Doña Amparo Cuaspud y don Luis Ortega dicen que estas tolas pudieron ser las viviendas o chozas en las que vivieron los caciques y las poderosas brujas que habitaron el lugar antes de la invasión española. Doña Amparo Cuaspud, la madre de Cristian Caranguay, nos cuenta lo que su padre le relató de este lugar.
Es un mito, que fue un pueblo de indígenas, donde se asentaban los indígenas, ¿no? Ahí. Uh-huh. Sino que hubo una maldición de, parece que fue de las brujas, de las mismas que se convirtieron en perdices, ¿no? Uh-huh. Hubo una maldición y dicen que la volteó. Es volteado al revés el pueblo, por eso las tolas, hay una parte donde es un plan, dicen que ahí fue la plaza, y ya hay tolas, una más grande, unas más pequeñas, que era como de los caciques que vivían, y el resto de tolas alrededor. Entonces, y ya hay un guardián, que se llama el Carbunco, que es un niño de una estatura como de 50 centímetros nomás, ¿no? Pero que es negro, 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 por eso se llama el Carbunco. Y que le salen chispas de los ojos. Y que él anda, no todo el tiempo, sino que ronda, que abre la tola, una de esas tolas, que a lo que la abre, que es una puerta, y se mira oro allá adentro. Y que él está ahí parado. Y sale y se va y abren las minas del morro. También que se mira oro y él se detra, que es el guardián de las tolas al morro.
Estos encantos se hicieron porque los caciques y los pueblos antiguos rechazaron la dominación española, dando así origen al tiempo de los infieles. Ellos fueron los primeros indígenas, mayores recelosos y resueltos, que ocultaron todo lo que tenían, las minas de oro, las riquezas, las fuentes de agua y los cerros. Prefirieron ocultarse junto con sus familias y sus pertenencias bajo tierra, antes que ser bautizados. Por eso los llamaron infieles.
Y de enterrando, por ejemplo, aquí le me vieran enterrar con todos los hijos, aquí que estamos, hacer un socavón y ahí enterrar. Ahí enterrarle con todo.
¿Con tus hijos se enterraban?
Con todo.
¿Familias enteras?
Con familias enteras que era, ¿no? Lo que había ahí. Y entonces, que le ponían ahí? Que tenía oro, plata. Entonces, le ponían ahí mismo sus ollas de plata, de oro, lo que había. O que haya, lo que haya tenido, todo ahí dentro. Iban tapando. Y ya en otra vez iban vueltas, iban a enterrarse a otro lado.
La tierra, los comuneros, mis padres y abuelos nos han enseñado que la violencia hacia las comunidades indígenas ha generado daños y rupturas en nuestros modos de vivir. Es por esta razón que los lugares han cambiado y nosotros como comuneros hemos cambiado la manera en la que percibimos y sentimos un lugar. Estos lugares pesados no solamente enferman a las personas, sino también a los animales. Vivimos cerca a la vereda El Corzo hace 25 años y desde que vivimos en este lugar nos hemos enfermado del mal aire. Nosotros acostumbramos ir a un lote que está cerca a la Escuela de Derecho Laureano Inampues, en El Corzo. Este lugar es pesado, dicen ellos. Hemos sentido el aire frío, percibido el lugar como oscuro y después de unos días el cuerpo empieza a enfermar. Hay hinchazón o enrojecimiento de los ojos, en las piernas o la cara. También hay falta de ánimo, pesadillas o palidez de la piel. Así es como la tierra nos avisa y nos enseña que ahí pasó algo. Los encantos o las muertes violentas. Estas enseñanzas de los comuneros, comuneras y de la tierra se nos repiten constantemente y nos insisten en volver a escuchar y no olvidar las luchas ni las violencias históricas que han recaído en los pastos de Huachucal. Estas violencias no solo nos enferman a nosotros, sino también a la tierra. Para nosotros es importante conocer estas voces y memorias y poder reconocer que también la tierra ha sufrido las consecuencias de una violencia histórica. Pero también es importante poder sanar y lograr la reconciliación y la paz de los territorios. Para ello, es necesario contar qué pasó y por qué han ocurrido estos hechos violentos. Partiendo desde la verdad, podremos cuidar, proteger y respetar la vida y los lugares que pisamos, igual que a las personas y seres que los habitan. Gracias a los comuneros que hicieron parte de este episodio: Rodrigo Quiguantar, Carlos Herira, Elvia Calpa, Amparo Cuasput, Carlos Reina, Adriana Cuatín, Irma López, Luis Ortega, Cristian Caranguay y Doña Rosa Taramuel. A mis compañeros del colectivo Chasquis, Janeta Imal, Claudia Charfuelán, Carolina Ortega, Camilo López y Mayra Chindoy. Al Enfoque Étnico y al equipo de iniciativas de memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica, por apoyar y permitirnos contar este episodio, El peso que carga la tierra. No olviden escuchar los siguientes episodios de la serie de podcast Voces y Memorias de la Tierra. Gracias por acompañarnos en este caminar.